Buenos días, Javier, ¿cómo te va?
Bien, ¿y usted cómo anda, doctora?
Súper bien, súper, súper.
¿Ya todos los juicios orales que tiene que enfrentar su cliente acabaron o todavía existen algunos juicios pendientes?
Sí, hay un juicio pendiente por enriquecimiento ilícito que está fijado para el día 4. Yo personalmente pedí a don Oscar no estar en esta en este juicio porque coincide con el juicio que también en breve inicia de Bonifacio Ríos ante la Corte Interamericana, y sí voy a estar seguro apoyando en todo, porque estuve en la etapa preparatoria para la defensa de él, pero le pedí las dispensas necesarias como para atender el juicio de Bonifacio.
Ajá.
Y porque es bastante también complicada, tengo que preparar todo, y entonces el día 4 está fijado, sí.
Ajá. A ver, 4 de enero tiene que ser el juicio por enriquecimiento ilícito.
Sí, así es.
De Oscar González Daer y su hijo.
Así es, uh-huh. Sí.
Para entender un poco, ¿van a pedir que se postergue el inicio o entendí mal, doctora?
No. Asume Claudio Lovera, que está luego en la causa conmigo atendiendo.
Ajá.
Entiendo que él no va a pedir la suspensión. Yo pedí no atender, le pedí a don Oscar no estar en este juicio porque coincide con el juicio de Bonifacio. Yo nada que no voy a estar. Sé cómo va a actuar Claudio en esta fijación de audiencia del día 4.
Ya, perfecto. Doctora Sara Parquet, bueno, ¿y cómo ve la finalización, una condena por parte de este tribunal de sentencia, 2 años, dice, para su cliente Oscar González Daer, que sabemos que cuando establece esta pena privativa de libertad, obviamente no va a prisión, en este caso Oscar González Daer, doctora Sara?
Sí, es cierto, cuando la condena es de 2 años, es con suspensión, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa más es que esta condena que se dio se da sin que se no se ajusta a derecho, porque dentro de lo que fue el juicio oral y público no se probó. El Ministerio Público tenía la obligación de probar la conducta de Oscar González Daer sobre el tráfico de influencia, no probó. Y eso es claro, es contundente, fue visto, fue escuchado. Gracias a Dios estuvo, digamos, expuesto al público. En general la gente sabe y los conocedores del derecho entienden que es así. Entendemos nosotros como defensa que lo que se procuró es calmar los ánimos mediáticos, y con ese motivo se dictó esta condena, porque el argumento que dio la doctora María Fernanda, que fue la que explicó mayormente los fundamentos, no condicen ni se encuadran a lo que es el tráfico de influencia. Ella dijo que supuestamente Teresa Rojas funda la condena en el testimonio de Teresa Rojas, y la verdad que Teresa Rojas fue la principal testigo en este asunto, quien dijo que Oscar jamás le pidió ni me dio ni le ofreció ni se hizo prometer dinero, que es el presupuesto necesario para el encuadre de una conducta al tráfico de influencia, y eso no fue así, ¿verdad? Y los audios ilegales no fueron partes como prueba en este juicio, porque el Ministerio Público no los ofreció y de la transcripción de esos audios que inicialmente se ofrecieron fueron excluidos. Sin embargo, ayer la doctora María Fernanda los mencionó y los utilizó para fundar esta condena. Pruebas que no fueron producidas, pruebas que no fueron ofrecidas por el Ministerio Público, los utilizó para fundar esta condena.
Por eso es que dice que no se ajusta a derecho.
Si la fiscalía
no utilizó, ella las utilizó, ¿cómo queda eso? Es más, escuché también a otro de los miembros del tribunal cuando hacía una descripción de los audios que entregó ABC Color y los audios que había entregado el juzgado penal de garantías, que tampoco se ajustaban un poco, que no coincidían y demás. Recuerdo, doctora Sara, que desde un principio, es más, yo asumía públicamente esta burla hacia el trabajo del Ministerio Público, porque decíamos en un principio, creo que a usted misma le dije en una entrevista, esos audios no sirven como evidencia, y si la fiscalía está tratando de utilizar estos audios como evidencia, va a salir mal el trabajo y va a quedar...
Hablamos. ¿Te acordás que hablamos? Y el Ministerio Público... Hablamos largo sobre esto hace un tiempo y yo ya te había dicho que el Ministerio Público no iba a poder sostener su acusación. Primero porque falló el Ministerio Público desde el inicio... de la forma en que acusó, porque simplemente acusó tratando de justificarse, y estaba mal porque utilizaba simplemente, en el caso Electrofácil, utilizaba simplemente el hecho de que Óscar González Gaer había firmado una providencia de inicio de oficio de una investigación a Teresa Rojas, cuando que el Ministerio Público lo que inicialmente quiso probar es que supuestamente Óscar González Gaer, influyó sobre Teresa Rojas para que... supuestamente en la causa de Luis Ayer Blanco, ¿verdad?
Sí.
Pero eso no se pudo sostener nunca. Teresa Rojas había ido ante el Ministerio Público a declarar y ahí ella ya había dicho: Óscar nunca me llamó, Óscar nunca me pidió, nunca me dio a favor de los abogados. Entonces el Ministerio Público sabía eso, ¿verdad? Y no había manera de sostener, y ellos entonces cambiaron esa versión del tráfico de influencia hacia Teresa Rojas y llevaron hacia otra cuestión de decir que supuestamente el tráfico de influencia era para destituir a Teresa Rojas. Pero ¿cómo iban a poder sostener eso? Primero porque el jurado está compuesto no solo por Óscar González Gaer, ¿verdad? Y lo que se había dictado simplemente era una providencia que la propia ley la autoriza, y eso dijo Salas al testificar ahora en el juicio, dijo Criscovit al testificar en el juicio, dijo que estaba previsto en la ley, que era una atribución del presidente del jurado, y lo único que se firmó allí fue una providencia para traer la carpeta fiscal y el expediente judicial para revisar si Teresa Rojas actuó correctamente o no, y nada más. Y ahí no había todavía un enjuiciamiento, iba a ser posterior el enjuiciamiento, como ocurrió después, y se verificó que realmente dentro de la carpeta supuestamente no había mal desempeño, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió.
Entonces,
pero
si usted me está diciendo, doctora Sara, que no hubo declaraciones que puedan comprometer por parte de Teresa Rojas, que puedan en el juicio, que puedan comprometer a Óscar González Daer o acusarle directamente de haberle pedido tal o cual cosa o ejercido la influencia que el Ministerio Público planteó en este juicio, pero el Tribunal de Sentencia tomó ese elemento para juzgar a su cliente, van a apelar.
Por supuesto, sin ninguna duda. No sé qué aparecerá en la sentencia, pero sin ninguna duda, yo mencioné siempre desde el inicio que iba a recurrir en todas las instancias correspondientes si es que se usaba y se procedía incorrectamente en el dictamiento, porque esta causa en particular fue en dos lugares, una que es mediáticamente y otra que es la de derecho, que es la que nosotros terminamos ayer, que en donde en este juicio se tenía que probar por el Ministerio Público y las pruebas debían ser legales, porque no podés condenar a una persona porque mediáticamente supuestamente está condenada, porque eso es lo que se hizo realmente, porque todo el mundo quería que se le condene a Óscar y a los demás, en este caso María Fernanda y el doctor Capurro dictaron una sentencia que no tiene sentido. La condena en sí también, porque por un lado todo es mediático, porque por un lado le condenan a 2 años, pero con reglas de conducta por 3 años y una inhabilitación por 7 años. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le habiliten por 7 años cuando la condena es por 2? No tienen coincidencias, no tiene sentido, y solamente se entiende que es para que hoy ambos magistrados no sean tapas de diario o no sean tan criticados, como seguramente no miré los medios periodísticos, no tuve todavía oportunidad. Podría estar siendo criticado el doctor Zárate, quien sí. Y no porque me favorece su criterio ni nada, sino porque él actuó correctamente, porque no es posible y no puede utilizarse, como vos dijiste, como yo dije, esos audios ilegales para fundar una sentencia. Y lo que ayer dijo García de Zúñiga, de que se podían usar esos audios porque interesan al interés general. Entonces quiere decir que en adelante el espionaje telefónico está admitido. Y lo que dijo el Ministerio Público, que cuando el Estado realiza el espionaje es ilegal, pero cuando hace el particular no es ilegal y puede usarse, es una barbaridad, es barbaridad. El artículo 36 es claro. El artículo 33 que García de Zúñiga usó ayer para fundar la sentencia se refiere a otro ámbito, a la intimidad, a la violación que menciona el artículo 36, ¿verdad? Violación de las comunicaciones y todo eso, ¿verdad? Porque este, el artículo 33, habla de la violación de la intimidad, que se refiere, por ejemplo, a que si Javier Panza sale desnudo en la calle no es correcto, o si hace cuestiones que se refieren a la intimidad, no tiene que ver con lo que ella usó para fundar su sentencia. Ese artículo 33 tiene que leer bien la doctora García Zúñiga, porque parece ser que no lo leyó correctamente, y lo que estos audios utilizados, que son ilegales y logrados ilícitamente, viola el artículo 36, que es diferente, y no pueden ser usados como medios de prueba para una condena.
Doctora, finalmente, el trabajo en la fiscalía, o el mal trabajo en la fiscalía, ¿terminó facilitándole el trabajo a usted como abogada defensora?
Sí, no, porque, a ver, de todas maneras, y particularmente yo como defensa, no me quedé esperando que el Ministerio Público simplemente pruebe, porque la ley, el Código Procesal, dice que es la acusación la que debe de probar. Yo no me quedé mirando que el Ministerio Público pruebe. Yo demostré en juicio que lo que ellos presentaron como porción de hecho no se encuadraba al tráfico de influencia. El Ministerio Público no hizo correcto su trabajo, fue deficiente. No me facilitó a mí, porque yo sabía que si no insistía en demostrar yo como defensa que el Ministerio Público no iba a sostener, podría haber sido peor la situación. Por ejemplo, en el caso de Gualberto Zárate. En el caso de Gualberto Zárate, yo tuve que desmenuzar el expediente de la retroexcavadora hoja por hoja y mostrarle. Por eso tardó tanto mi explicación ante el tribunal, porque yo tuve que desmenuzar hoja por hoja y explicar y hacer notar que el Ministerio Público estaba mintiendo y que solo se basaba en un informe de auditoría también realizada incorrectamente, mal analizada. Y cierto, podía el Ministerio Público, quizás en esa parte favoreció un poco, en el sentido de que el Ministerio Público podía haber citado a más personas tratando de fundar su acusación, pero dijo María Fernanda de que podía haberle llevado a Gualberto, a Heriberto Rojas, que podía citarle al fiscal Talavera, pero si lo hubiera llevado a esas personas, afianzaría mi postura de que no había tráfico de influencias, porque no es como dice María Fernanda que eso hubiera probado el tráfico de influencia. Pero sí debo decir que el Ministerio Público últimamente no está actuando correctamente, no está haciendo el trabajo como tiene que ser. Y en el curso del juicio, el Ministerio Público agredió muchísimo a las defensas. Y yo ayer por eso contesté, yo soy generalmente condescendiente en no contestar al Ministerio Público agresiones dentro de un juicio, ¿verdad? Pero ayer ya no toleré, porque estaba hablando ya de mi trabajo personal, cuando que en realidad el trabajo personal de ellos eran deficientes. Ya. No sé si me explico.
Correctamente.
Ellos no podían haber presentado esa acusación de la manera que lo hicieron, por más de que ellos estaban muy presionados, por más de que ellos tenían como algo así como la obligación de acusar, porque esa es la verdad. Ellos se sintieron acorralados mediáticamente para acusar, Ellos sabían perfectamente. Yo dije, no sé si te acordás aquella oportunidad que hablamos, yo te dije, ellos van a pasar vergüenza en el juicio. ¿Te acordás que te dije?
Es que me acuerdo. Siempre dijimos eso, doctora Sara, desde un principio. Es más, siempre dije, esto que ocurrió, estos audios, está bien, se viralizaron, se dieron a conocer, pero una cosa es que quede evidencia mediática, social y pública de lo que conversaron Óscar González Dar y todas las personas y que escuchamos los audios. Pero otra cosa totalmente distinta es llevar a juicio oral y público y tener las suficientes herramientas para construir las evidencias. Ahí estaba el mayor desafío.
Claro, claro. Yo te había dicho incluso aquella oportunidad de que aquí se procuró forzar una situación, porque yo expliqué al tribunal durante el juicio, porque nadie entendía por qué yo ofrecí como prueba algunas documentales como respuestas del diario a ese color, a oficios que había, como unos 12 oficios remitidos a ese color, y el tribunal medio no entendió por qué yo había ofrecido como prueba inicialmente, y expliqué al tribunal yo que esos 12 oficios o 12 o 14 oficios remitidos a ese color se referían a pedidos de la fiscalía de que se remita los audios originales o en brutos que la periodista a cargo decía tener. Porque, mira, Javier, ni siquiera se remitió los audios originales al Ministerio Público como para pretender, aunque sea sobre esos en brutos originales, trabajar. Solamente se remitió audios que habían sido editados, cortados, contextualizados, preparados por ellos, preparado digo en el sentido de que se sacó y se puso lo que se quiso, porque la propia periodista reconoció que recibió, no sé, miles de audios. Y personalmente yo te digo y asumo y me responsabilizo de lo que digo. Dentro de esa cantidad de audios habían personas conocidísimas, abogados, políticos y demás que estaban también en esos audios. ¿Y se eligió a quién? ¿A quién? No sé si perjudicar o cuál sería la palabra. ¿A quién? Complicar, ¿a quién complicar la vida con esos audios y a quién no? Entonces, por eso el Ministerio Público estaba requiriendo, se les remite el audio en bruto y en el original, y el nunca ABC 730 remitió. Y de ahí la bronca conmigo de parte de la periodista y del diario, al decir de que yo supuestamente intentaba amedrentar, de que yo intentaba presionar, coaccionar y no sé cuántas mil cosas que dijeron en el diario respecto a mi persona y respecto a la periodista. Y la verdad no es así. La verdad es que yo como profesional, estando como defensa, yo puedo preguntar todo lo que pienso que va a aclarar la cuestión. Y una cuestión que yo pregunté a la periodista es si ella sabía que si esos audios tenían la autorización legal para grabarse, ¿verdad? Y eso supuestamente ofendió, agravió hasta el círculo de periodistas, parece ser, ¿verdad? O no sé cómo se llama la asociación que nuclea. Y cuando que era lógico que yo preguntara eso, ¿verdad? Porque es...
¿Cuál era el fin de esa pregunta, doctora Sara?
Porque ella mencionó varias veces que había hecho trabajos para no sé cuántas miles de instituciones e investigaciones. Dice que ella tenía el conocimiento que si esos audios no tenían la autorización legal y ella la estaba publicando, era un hecho punible. Era un hecho punible, y eso lo sabe ella y lo sabemos nosotros, ¿verdad? El haber publicado esos audios que fueron logrados ilícitamente es un hecho punible, y es cierto que ella podía ser procesada. Y después, cuando ella se va a declarar ante el Ministerio Público, y yo pregunto eso y pregunto por qué ella presenta ciertos audios y no presenta otros, y hay conocidos abogados que habían llamado también a Raúl Fernández y que no fueron tocados por
¿quién
motivos
es, doctora?
Yo a esta altura no quiero contar, pero hay varios, porque no es que tenga temor ni nada, pero son colegas con quien trato todo el tiempo. Yo misma le llamé al colega y le dije, che, tu nombre está ahí y no estás involucrado, te salvaste, amigo, ¿verdad? Y está relacionado a la gente de Ciremasi y compañía.
¿Que Guillermo Duarte Cacabelos?
Entre otros. Y entonces, entre otros abogados. Entonces, cuando esa vez que fue a testificar en el Ministerio Público, yo pregunté por qué remitió contra uno y no remitió contra otro y no remitió todo, y que teníamos conocimiento que tenía los audios y que en todo caso tenía que mandar de todos y no elegir ella a quién perjudicar, por decirlo de una manera. Ella después hizo saber públicamente que ella destruyó los audios. Y lo dijo, y yo tengo la publicación, dice, destruí los audios para que no vengan a allanar mi estudio, mi lugar de trabajo, y pretender llevar esos audios. Y eso también es delito. Eso también es delito, porque si estamos armando una causa penal en base a los audios y se destruyen los audios originales con los que se está formando una causa, es delito.
Pero usted decía que esos audios no tienen validez y destruirlos, entonces,
sí,
como
sí.
Quiera.
Es cierto, pero si estás usando, como estaba usando el Ministerio Público, ¿por qué? Porque era mi intención para mostrar eso justamente, ¿entendés?
¿Cuándo vence el plazo para presentar apelación, doctora?
A nosotros, si yo no estoy equivocada, nos dijeron que el 5 de enero va a estar la sentencia y son 10 días para apelar.
A partir de ahí, de la notificación,
sí,
se construye entonces,
sí,
la...
Sí. Bueno. Yo lo que te puedo decir es que esta condena que se fundó simplemente en el testimonio de Teresa Rojas, y dijo también, y le mencionó también a Adrián Salas, y yo te puedo decir que en el acta de testimonio de Teresa están lo que ella dijo y lo que ella dijo allí, y lo que dijo Adrián Sala no puede fundar esta condena, porque es otra cosa lo que dijo. Lo que ella dijo es al contrario, es prueba favorable a Óscar González Gadel, porque Teresa Roja incluso me recriminó a mí cuando una y otra vez le pregunté yo si es que Óscar le pidió, me dio, intercedió, y me dijo, ya te dije, doctora, te dije que no. Ya te dije antes y te reitero, no, nunca me pidió, nunca. Entonces, ¿cómo es si no se probó en juicio? Y yo te aseguro que no se probó, porque el hecho punible de tráfico de influencia, artículo 7, tiene los presupuestos que deben de cumplirse para el encuadre de la conducta, ¿verdad? Sí. Y si no se cumple eso, entonces no hay tráfico de influencia.
Ya. Doctora Sara Parquet, un gusto siempre, que tenga buen día.
Buen día, querido.
Sara Parquet, abogada de Óscar González Daer. En otras entrevistas ya habíamos sostenido que para la Fiscalía era el gran desafío